Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con Javier Sagese y César Trifone en el espacio de salud de la victoriosa. Y estábamos charlando que el hecho que nos tiene a todos un poco en vilo desde ayer, aclararon un poco cómo funciona el tema de la medicina legal. Buenas tardes a los dos, ¿cómo les va?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas.
Buenas tardes a todos y todas.
Sí, la idea en realidad, digamos, si bien queda en claro que no se ha oficializado el reconocimiento del cadáver que han encontrado en el sur, es importante tener cierta idea de qué se puede hacer desde la medicina legal, la medicina forense, antropología forense, etcétera, como para tanto identificar a la víctima como después determinar la causa de muerte y qué pasó con ese cadáver en estos 78 horas, 79 días que hacen si llegara el caso de ser, digamos, Santiago Maldonado.
Sumando un poquito, son las pruebas que se necesitan para la identificación, como dice Javier, y después encontrar causas de cómo llegó hasta ahí, la causa del deceso. Hasta entonces son todas hipótesis que lo único que hacen es generar un ambiente caldeado de desinformación. Por esto hace 5 minutos había surgido la duda de por qué no había ya, un examen de ADN en esta situación donde recién se ha hallado el cuerpo hace un día. Se necesita un tiempo y se necesita también unos controles para no dar falsos positivos, no darle una identidad al cuerpo que no le corresponde. Eso sería aún peor.
Una de las razones que aparentemente han generado que traigan el cuerpo a Buenos Aires, aparte de porque acá está el cuerpo médico forense, etcétera, que si uno lo plantea desde el punto de vista de investigación, era más interesante investigarlo directamente donde fue hallado, porque así pueden evaluar muchos elementos, como puede ser la flora, la fauna que hay local, como para mientras lo trasladan y todo, puede haber toda una serie de alteraciones. Pero es importante porque aparentemente hay registros odontológicos. Entonces, una de las formas de identificación es a través de la dentadura.
Hoy he escuchado, eso sí, tenés quién es el último dentista que lo atendió y demás. Pero aparte hoy estaba escuchando, y tiene que ver un poco con esto que vos me comentás, es la conservación de la prueba como está. Es decir, la cadena, desde que lo traen hasta acá, que no se contamine, que no haya actos que puedan llegar a lo que vos hablabas, es eso, ¿no?
Sí, lo que decía es para que no se modifique más. Evidentemente va a haber toda una serie de 78 días en un cuerpo que, lo mínimo que uno cabe esperar es que si realmente sucede como plantean algunos, estuvo a la intemperie 78 días. Hay posibilidades de que no haya sido así, que haya estado oculto en algún lado y recién ahora lo hayan puesto ahí.
Claro, pero eso sí, si hay interés y la garantía que tenemos con el equipo de antropología forense es buena con respecto a cómo van a evaluar eso. Pero ¿te acordás del conscripto que también que lo mataron, por el cual durante el menemismo, por el cual se suspendió el servicio militar obligatorio?
Sí.
Lo habían trasladado de un lugar a otro y ahí comprobaron. ¿Tiene que ver con eso lo que vos decís?
En realidad, cuando uno hace una evaluación de un cuerpo que está hace tanto tiempo, hay toda una serie de contaminación normal por el hecho de que está hace mucho tiempo entre el agua y la tierra. Entonces tiene que haber una que llamamos fauna cadavérica y una flora cadavérica, que es determinadas características, pero que depende también del tiempo del año, de la temperatura ambiente, del lugar donde está, digamos, no es lo mismo, digamos, si uno lo pone en España, por decir una cosa, que va a encontrar determinadas mosquitas, que en el sur, que hay otras, o que si es en Tucumán. Digamos, entonces, si uno encuentra que lo tuvieron escondido en una ciudad, por ejemplo, y digamos, aparece acá y se investiga la flora y fauna de ahí, y las mosquitas que tienen digamos, contaminando el cuerpo son diferentes, es importante. Y para hacer eso hay que buscar muestras en lo local. Se puede hacer a posteriori, pero en realidad, digamos, lo mejor es hacerlo todo el momento.
Sí, exactamente. También lo que te permite las pruebas que se encuentran, y por eso la importancia de la no modificación, es poder datar de la fecha aproximada del deceso, la ropa que puedan llegar a tener, el estado de esa ropa, el estado también en el sentido de la flora, quiere decir los insectos que puedan estar colonizando esas telas o el cuerpo mismo, la presencia de una, la presencia de pelo, dan muchos indicios de hacia dónde, o sea, trazando una línea temporal hacia atrás, cuál sería el punto del deceso. Y de esa manera se puede estipular si fueron 78 días, si fueron 3 días.
Con respecto a esto, ¿se puede datar con un margen de exactitud si el cadáver estuvo esos 78 días? Vamos a hacerle lo menos malo posible con respecto a la hipótesis. Pongámosle que estuvo esos 78 días en ese lugar. ¿Se puede datar más o menos con precisión? Lo que sí no me quedan dudas es que si no estuvo ahí y vos analizás la flora, la fauna que rodea ese lugar y hay una que no coincide, quiere decir que estuvo en otro lado antes que lo plantaron. Pero seamos buenos entre nosotros y digamos, no lo plantaron, estuvo ahí. Ponele que los mapuches que viven ahí son todos tontos, los milicos que revisaron dos veces son inútiles, porque si pasaron dos veces y no lo vieron, el río estaba más transparente, qué sé yo, son unos inútiles. O no pasaron. Y en todo caso firmaron como que habían pasado, ¿no? ¿Se puede datar con cierta exactitud si estuvo en el agua o en otro lado?
Se pueden, digamos, plantear determinadas cosas. Hay una serie de fases dentro, digamos, de la descomposición después de la muerte que hacen que un cuerpo inicialmente en el agua no flote. Inicialmente, digamos, se va al fondo. Eso puede mantenerse en el fondo dependiendo un poco de la temperatura del agua y todo. Acá haciendo frío tiende a prolongarse más, así que es factible que pueda estar 8 a 10 días sumergido. Justo cuando pasaron a controlar todo estaba muy sumergido. Entonces eso podría ser para la hipótesis que vos decís, ¿no? Que en el momento que pasaron, al estar hundido el cadáver, no lo vieron. Pero después viene una etapa donde, por el hecho de, digamos, la proliferación bacteriana genera que se produzcan gases, aparece todo lo que, digamos, una hinchazón importante y el cuerpo tiende a flotar. Entonces ahí cambia mucho el estado de cómo va a ir descomponiéndose el cadáver, porque ya al flotar entra en contacto con los bichos terrestres, entonces va a empezar a degradarse mucho más rápido por el efecto de los bichos, o digamos, tanto sea insectos, crustáceos, peces, etcétera, que haga que se deteriore más rápidamente y se descomponga más rápidamente el cuerpo.
Y esa misma cinética que le estuvo mencionando de la flora, por ejemplo, en el agua, si estuvo hundido 10 días, y luego la exposición a las bacterias de superficie, que son más bien aeróbicas, te da también un trazo temporal. Respondiendo a tu pregunta, ese hecho de colonización, esa cinética de colonización del cuerpo por diversas bacterias, te da la pauta de cuánto tiempo estuvo en esa parte. Convengamos de que ya de por sí el cuerpo, si estuvo 78 días en ese río, tuvo mucho maltrato, no solo por la degradación normal, sino que las bajas temperaturas, a la noche seguramente ese cuerpo se ha congelado. dificultando así luego su estudio, pero...
Bien, vamos a ir a una pausa y después seguimos porque da para mucho más esto a partir de la confusión que tienden a generar los medios hegemónicos. Vamos a una pausa y volvemos.
Efemérides en La Victoriosa. 18 de octubre, 1801. Nace en el talar del Arroyo Largo, Entre Ríos, el general Justo José de Urquiza, gobernador, que en 1851, en lo que se denominó Pronunciamiento de Urquiza, aliándose a Brasil y a Montevideo, venció a Rosas en Caseros. Fue presidente de la Confederación entre 1854 y 1860 y murió en el Palacio de San José, Entre Ríos, asesinado. 1829. Se celebra en Buenos Aires una nueva convención de paz, unión y amistad entre Santa Fe y Buenos Aires. 1872. Se funda la ciudad de Posadas en Misiones. 1882. Por iniciativa de Dardo Rocha, se dispone la creación del Observatorio de La Plata. 1884. El gobierno de Julio Arroca expulsa al embajador del Vaticano, el nuncio apostólico Luis Matera, por su pronunciamiento contra la educación laica. Las relaciones diplomáticas con el Vaticano se reanudaron recién en 1899, durante el segundo gobierno de Roca. 1891. Se funda el Banco de la Nación Argentina por el presidente Carlos Pellegrini. 1945. Durante la madrugada, luego de la manifestación masiva del 17 de octubre en reclamo por el retorno del coronel Juan Domingo Perón, mueren los jóvenes Darwin Pasaponti y Francisco Ramos en un tiroteo entre manifestantes de la Alianza Libertadora Nacionalista y personas que dispararon desde el interior del diario Crítica. 1984. Los representantes de Argentina y Chile firman en la Ciudad del Vaticano un acta de acuerdo para poner fin a la disputa por el Beagle. El acuerdo fue finalmente firmado en noviembre de 1984. 2007. Abre la primera fase de la línea H del subterráneo de Buenos Aires. 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Un día para informar y generar conciencia sobre los beneficios del diagnóstico temprano de esta enfermedad. 1889. Se funda la colonia de Moisésville, la primera colonia judía en el país. 1899. Nace en Guatemala el periodista, poeta y dramaturgo Miguel Ángel Asturias, que en 1967 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 1914. Muere en la capital federal el teniente general Julio Argentino Roca. Fue dos veces presidente del país. Peleó en la guerra civil entre Buenos Aires y la Confederación del lado de esta última y más tarde participó en la guerra contra el Paraguay y condujo la denominada Campaña al Desierto. Fue ministro de Guerra y Marina y senador nacional. 1960. Estados Unidos anuncia la imposición de un embargo económico contra Cuba. 1975. Muere en Buenos Aires el dramaturgo, compositor y autor de canciones populares Cátulo Castillo. 1976. Muere en la cárcel de Devoto Mario Abel Amaya, diputado radical por Chubut hasta el golpe de Estado de 1976. Fue secuestrado por miembros del Quinto Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca el 17 de agosto de 1976 y murió como consecuencia de las torturas a las que fue sometido. Efemérides en La Victoriosa.
En este segundo bloque vamos a continuar hablando de lo que ocurrió entre ayer y hoy con el cadáver que apareció, que todavía no podemos definir si es Santiago o no, tratando de dar la mayor cantidad de datos posibles para que nosotros conozcamos y reconozcamos cuáles pueden ser los pasos de los médicos legistas, y sin caer en el morbo y sin caer en explicaciones que realmente duelen o joden, o el que no está acostumbrado, ustedes son médicos o están en ese ambiente y por ahí manejan cierta cotidianidad algunos datos. Nosotros por ahí nos caen mal. Bien, habíamos dicho que podían, en el caso de que hubiera estado estos 78 días en el agua, podía haber sido... Debería presentar ciertas cosas, no tener pelo, no tener manos, aparte la depredación de los peces y demás. Bueno, a ver, explícame porque yo entendí mal entonces.
No, no, que lo dijimos mientras no estábamos al aire. Por eso a lo mejor la audiencia no lo escuchó. Pero sí, digamos, si uno plantea que estuvo tantos días, más de 60 días en el agua, digamos, es lógico pensar que hay todo un deterioro, digamos, más allá de la descomposición interna por las bacterias, digamos, hay toda una erosión a través del agua, y si más si estuvo, digamos, transportado por la corriente, porque hay que pensar que hay una corriente que en algún momento lo enganchó.
Está bien, pero esa corriente, él nadó en contra de la corriente en ese caso.
No, yo no quiero, digamos,
Estamos en la hipótesis del bueno todavía, pensando en que el tipo cayó ahí y nada.
Sí, todo es poco probable, porque él no sabía nadar y no quería estar adentro del río. O sea, digamos, que haya remontado tantos metros en contra de la corriente es totalmente, prácticamente imposible.
Claro, pero eso es la hipótesis que podemos ir plantando, pero como digo, es una hipótesis. Creo que arrancamos la charla diciendo eso, hasta que no haya un peritaje formal, las hipótesis me parece que sobran y hasta a veces generan un ambiente, como dije, caldeado, que algunos, digamos, en este momento tienen que evitar. Hay que evitar, no.
Me pasa un papel que llamó un oyente y dice, ¿y las ramas de los sauces, o si estaba enganchado en esas ramas? Es por lo que dicen, todo el río tiene ese tipo de ramerío. ¿Cómo se hundió tanto si él estaba enganchado? ¿Cómo nadó en contra de la corriente? O sea, hay cosas que son pensamiento lógico, digamos.
Son las mismas preguntas que nos están surgiendo y que justamente acaban de surgir, digamos. Uno se encuentra en un escenario y ahora tiene que empezar a explicarlo. Para eso, todo un proceso forense, todo un proceso de pericia que permita analizar tanto el contorno, como venimos haciendo énfasis, como en el cuerpo que se halló.
Sí, es importante, digamos, es claro que no es lo mismo si fuera un cuerpo desnudo. En este caso, claramente mantenía cierta ropa, en general la ropa de invierno y de tipo impermeable, así que ese ropaje puede hacer mantener más la estructura, digamos, cutánea, o por lo menos subcutánea, o sea, por debajo de la piel de...
Ah, bueno, aclara que es cutáneo, que es subcutáneo.
Por debajo de la piel, pero lo que correspondería a estar fuera de la cobertura de la ropa, las manos, probablemente el rostro, el cuello, es muy factible que no haya piel, porque ya a los pocos días empieza a ablandarse tanto que ante el mínimo roce, digamos, si se viene transportando en el río, desaparece. Por supuesto puede tener aparte golpes post-mortem si se venía trasladando, que igualmente, llegado el caso, si hay golpes serios, se pueden evaluar si son primero, o sea, antes de la muerte o después, pre o post-mortem, ¿no? Porque siempre me decís, ¿sabes?, que uso términos técnicos. Pero sí, hay toda una serie de validaciones que se pueden hacer para ver si había, digamos, no hablemos de lesiones por armas de fuego o lesiones por armas blancas. Digamos que todo eso también se puede evaluar, pero sí se puede ver contusiones que son previas a la muerte.
Sí, las heridas que acaba de mencionar Javier, como de armas de fuego y armas blancas, son a corto plazo, digamos, las más tangibles y las más visibles. En todo caso, de que no existiese uno de este tipo de heridas, lo que se hace es continuar con todo el peritaje del cuerpo, que es más, más protocolar y mucho más extensivo.
Sí, como vimos en otros casos de autopsias conflictivas, como puede ser el caso Nisman, acá, digamos, bueno, en el caso Nisman estaba dentro de un baño, había pocas chances, digamos, había una pistola, digamos, había pocas chances de modificar las cosas, a pesar de que dijeron 20.000, pero...
La mecánica era una, no había demasiado...
No había. Acá se amplía el espectro en forma infinita prácticamente, porque han ocurrido mucho tiempo con el cadáver sin saber dónde está, entonces puedo estar digamos, congelado, pongamos que en el río, a temperatura muy fría, o en una heladera, o en una bolsa, o tirado por un pastizal y que después lo acomodaron después, o lo llevó un animal, si se quiere, porque lo puede agarrar un animal grande y llevárselo hasta el río. Digamos, uno puede decir cualquier cosa, pero hay toda una serie de herramientas desde el punto de vista de la investigación forense que nos van a permitir ir descartando determinadas cosas y ir evaluando las posibilidades de las situaciones que pudo vivir ese ser humano mientras fue ser humano.
En caso de que la hipótesis sea la mala, digamos, que lo hubieran planteado, ¿qué es lo que vos decís? En realidad que estuvo en otro lado y lo engancharon ahí. Porque si estuvo a la intemperie, la fauna lo hubiera hecho, lo hubiera destrozado. Y ahí no valía ropa ni nada. Si no estuvo a la intemperie, bueno, conservaría otro tipo de cosas. También eso es lo que vos decías recién, se puede probar con mayor facilidad, porque hay determinados lugares que no están tan deteriorados como deberían. ¿Cómo podemos nosotros evaluar si es cierto lo que nos dicen o no? Porque con Nisman todavía tenemos la semana pasada un estudio que dice que murió en otro horario.
Es que si se quiere realmente saber, en este caso hay una prueba muy, muy directa que, si bien no es tan rápida como una causa de muerte originada por un arma de fuego, un arma blanca, sería el caso de que haya aspirado agua. Si el ser humano murió ahogado, la aspiración de agua es normal. Eso te lo da ya un estudio histopatológico. Es decir, cuando ya se extraen los tejidos y se pueden estudiar de manera diferencial. Pero eso, como te digo, es mucho más a largo plazo. Es decir, no sería un proceso de días, porque es un proceso protocolar que debe seguir ciertas reglas y ciertos controles para no dar, como siempre decimos, falsos positivos. Pero en este caso, ya que se encontró en un río, esto sería lo principal, digamos, que se podía ver.
Claro. Digamos, una de las planteos que se hizo siempre es que, siempre tomando en cuenta la hipótesis de que sea Santiago, que Santiago no le gustaba, creo que no sabía nadar o que no le gustaba el agua, digamos, ante tener que cruzar porque estaba perseguido, también habría que pensar que pudo por alguna razón ahogarse o semi-ahogarse, porque a veces no termina de tragar el agua como para morirse en el momento, pero sí queda inconsciente y después, digamos, muere por otras razones. Pudo haber salido, digamos, como dentro de la infinidad de hipótesis que se plantea, digamos, no se podría descartar. Bueno, la parte de si tiene agua en los alvéolos a esta altura del partido, digamos, es muy probable que haya llegado, digamos, pero no es lo mismo, digamos, se puede hacer un análisis para determinar si realmente la respiró mientras estaba vivo o no. Eso todo se puede evaluar. Con respecto, digamos, a cómo nosotros podemos llegar a seguir esto, el cuerpo médico forense es muy serio. Digamos, yo creo que tanto con la autopsia de Nisman como si en este caso se hace por esos medios la autopsia acá, no hay dificultades como para interpretar. Lo que dijo el cuerpo médico forense en el caso de Nisman para mí es lo correcto, digamos, no había una tercera persona, no había ningún elemento, creo que fue al segundo día cuando tiraron todos los datos limpios, no había nada como para establecer toda la gente, los karatecas, la gente, de montón que plantaron. Bueno, en este caso también va a ser, es muy probable que necesiten a lo mejor más ayuda de técnicos y especialidades, porque todo lo que es entomología forense, que tiene que ver con los insectos y bacterias, algas, etcétera, lo van a tener que analizar muy bien en este caso. Pero yo confiaría en ese caso, confiaría en el cuerpo médico forense.
Entonces lo que nos queda es bajar un poco la ansiedad, esperar a ver qué pasa, cómo reacciona la familia y acompañarlos en lo inmediato. Lo
emocional, sí.
Sí, sí, y bueno, nada, ver qué seguimos haciendo, tratar de responder de la mejor manera sin tirar piedras todavía.
Así es, nosotros, y esperemos que ellos nos traten igual.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 20 de octubre, Día Nacional de la Pediatría. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría el 20 de octubre de 1911. 1811, se celebra el Tratado de Pacificación entre el gobierno de Buenos Aires y el virrey que ocupaba Montevideo al frente de las fuerzas españolas. 1906, llegan a la capital federal los restos del general Juan Gregorio de las Heras, que descansan en la catedral al lado de los del general José de San Martín. 1994, por ley provincial, fue creado el municipio de Malvinas Argentinas en la provincia de Buenos Aires, tras la división de la ex general Sarmiento. 2010, muere asesinado Mariano Ferreira, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y militante del Partido Obrero. Recibió un disparo en el pecho mientras participaba de una manifestación en Barracas en protesta por la precarización laboral de los trabajadores ferroviarios. Varios miembros de la Unión Ferroviaria y de la policía fueron condenados por el crimen. 21 de octubre, Día del Radioaficionado. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la fundación del Radio Club Argentino el 21 de octubre de 1921. Día del Seguro. Se celebra en nuestro país desde 1944 a instancias de la Superintendencia de Seguros de la Nación en recuerdo de la primera iniciativa gubernamental atribuida a Bernardino Rivadavia de crear un banco de descuentos y una compañía de seguros marítimos. 1520. Hernando de Magallanes descubre el estrecho que lleva su nombre. 1805. Tiene lugar la batalla de Trafalgar en Cádiz. La flota inglesa, comandada por el almirante Nelson, derrotó la flota franco-española al mando del almirante Villeneuve. Napoleón perdía así la posibilidad de invadir Inglaterra y esta se convertía en la más poderosa potencia marítima del mundo. 1886. Muere José Hernández, autor de Martín Fierro. Fue periodista y funcionario de gestión pública. Entre sus obras figuran Vida del Chacho, Instructor del Estanciero y La Vuelta del Martín Fierro. Había nacido en San Martín el 10 de noviembre de 1834, por lo que se festeja el Día de la Tradición. 1971. El poeta chileno Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. 22 de octubre. Se conmemora en nuestro país desde 2004 el Día del Derecho a la Identidad en homenaje a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, que desde el 22 de octubre de 1977 se esfuerzan por recuperar la identidad de niños secuestrados durante la última dictadura militar. Saludamos a todos los que trabajan en esta indispensable tarea en beneficio de la verdad, la memoria y la identidad de nuestro pueblo. 1853. Muere en Montevideo el brigadier general Lavalleja. En 1825 comandó a los 33 patriotas orientales que desembarcaron en la banda oriental para recuperar su patria invadida por los brasileños. 1881, se celebra un tratado de límites más entre la República Argentina y la República de Chile. 1930, nace en Buenos Aires Estela de Carlotto, quien tras la desaparición y asesinato de su hija Laura en manos de la dictadura, comenzó la búsqueda de su nieto, nacido en cautiverio en 1978. Desde la organización Abuelas de Plaza de Mayo, impulsó la búsqueda de los nietos secuestrados por los militares o nacidos en cautiverio y algunos de ellos apropiados por miembros de las fuerzas de represión. El 5 de agosto de 2014, Estela, luego de 36 años de búsqueda, logró recuperar a su nieto Guido, quien se había presentado voluntariamente en la sede de abuelas con dudas sobre su identidad. 1937. Nace en Huanguelén, Buenos Aires, el cantautor folclórico José Larralde, uno de los más destacados representantes de la música popular argentina. 2004. Se establece el 22 de octubre de cada año como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Efemérides en La Victoriosa.
Esta canción, tómenla como un homenaje a Alberto Cortés. Se llama Los Americanos.
parara, pam, pam, pam.
Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida los americanos, y nacen convencidos que no hay nadie en el mundo que sea más importante que los americanos. Napoleón para ellos fue un señor italiano que organizó la cosa sin americanos, y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. Si conocen historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano, con grandes escenarios y música grandiosa en el sutil estilo de los americanos. De mandíbulas grandes, de tanto mascar chicles, es muy común el verlos a los americanos, luciendo mil colores, todos menos el negro, al que no consideran del gusto americano. Cuando son mayorcitos, se visten de turistas y salen por el mundo los americanos, en viaje organizado, con romance incluido, a la larga pagado por los americanos. Si hay algo que se admira, donde quiera que vayan, es la gran elegancia de los americanos. Con típicos atuendos se mezclan con la gente y nadie se da cuenta que son americanos.
Pa, 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 pa.
Además, siempre compran valiosas cosas viejas, recién envejecidas, para americanos. Y después en sus casas reciben amistades que alaban el buen gusto de los americanos. Y en los clubes nocturnos, después de algunas copas, se sienten inspirados los americanos. Y es muy común hallarlos bailando sin descanso, derrochando la gracia de los americanos.
Param, param. Param pam pam, param param, param pam pam, param param, param pam pam, param param, param pam.
Y bien, amigos míos, ya basta por ahora. Le dije lo que pude de los americanos. Y si lo ven, si lo ven, le dan mis respetuosos saludos. A los americanos.
Parada, parada, pam, pam.